8 de la mañana con 7 minutos, estimados auditores, tengan ustedes muy buenos días. Lo ya conocido, pero vale igual destacarlo. Aumento de profesores y mejoras en investigación ubican a la Pontificia Universidad Católica de Chile como la mejor universidad de Latinoamérica. Nuevo ranking de consultora inglesa QS evaluó alrededor de 300 planteles de la región. La Casa de Estudios logró destronar a la Universidad de Sao Paulo, que desde 2011 era la primera. Hay bastante información sobre esta noticia, buena noticia por lo demás, que queremos conversar con el señor rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Ignacio Sánchez, a quien saludamos. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenos días.
Buenos días, Alejandro. Gusto saludarlo. Gracias por la invitación a conversar.
No, gracias a usted y felicitaciones por esta gran noticia para la Universidad Católica de Chile, pues, Ignacio.
Bueno, muchas gracias. Yo he dicho que, en el término, me parece que esta es una gran noticia para el país en su totalidad, porque reconoce el esfuerzo de una casa de estudio que está incorporada, que está participando con vocación pública al interior del Consejo de Rectores, que está activamente trabajando por una mejor educación, trabajando en una reforma educacional, aportando desde los directivos, desde los estudiantes, desde los profesores. Y yo quisiera, a través de este medio, enviar un gran saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, investigadores, estudiantes, profesionales administrativos, porque este es un trabajo de más de 30.000 personas, digamos, toda la comunidad de la universidad, en todos sus departamentos, diariamente con una gran implicación y con un sentido de misión, trabajan para hacer nuestra labor cada día mejor. Y con un compromiso país, que yo creo que esto es lo importante. Nosotros nos alegra esto porque nos parece que el país sale muy bien adelante, se presenta en el mundo, vamos a poder tener mayor interés por profesores, por investigadores, por estudiantes extranjeros para venir a nuestra universidad, porque esto aún a la institución la posiciona en un destacado lugar a nivel internacional.
Ahora usted ha señalado en las últimas horas que tienen que avanzar por una mejor educación, donde no tiene que ver la dependencia o propiedad del plantel, ¿cierto?
Claro, si usted ve en el ranking internacional las primeras 10, por supuesto, sobre todo las universidades brasileras, están en las universidades estatales, la nuestra, que es de vocación pública no estatal, la Universidad de Chile, que está también dentro de las primeras 10, el TEC de Monterrey, entonces, la Universidad de los Andes en Colombia. Yo tengo 23 o 4 de las 10 mejores universidades son públicas, no dependientes del Estado, y hay otras universidades estatales de la región que han hecho las cosas bien, que tienen grandes tamaños, grandes presupuestos. Por lo tanto, se ve que lo que importa aquí es la calidad de la institución más que la propiedad o la dependencia. En nuestra historia de educación superior, este trabajo que ha sido de revisión mixta desde el Estado y desde instituciones de educación pública no estatal, creo que es lo que ha hecho muy importante el desarrollo de la educación superior de nuestro país. Pienso que nosotros tenemos 17 millones de habitantes y tenemos dos instituciones dentro de los primeros 10. Brasil tiene 5, México tiene 2, Colombia tiene 1. Entonces hay una sobre representación de las instituciones con calidad, la nuestra liderando, y eso tiene que ver con un aspecto que se ha visto durante muchos años. Este es un trabajo que en los últimos más de 100 años nuestra universidad ha ido dando los pasos con convicción, con reflexión. El trabajo universitario muchas veces es silencioso, es muy dedicado hacia los valores más importantes, la defensa, la formación de personas, la investigación. Entonces creo que es muy importante que el país valore esto. Por eso yo he hecho esta especie de analogía cuando Chile le gana a Brasil en el fútbol. Claro, es una analogía deportiva ahora que viene el Mundial.
Sí.
Pero también nos ayuda a nosotros a tener consideración de que realmente esto es un logro mayor.
Estamos conversando con el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Ignacio Sánchez. Estamos tratando de corregir un poco la señal para que ustedes lo puedan escuchar en mejor forma. En la mañana interactiva estamos destacando el hecho de que la Universidad Católica se ha convertido en y ha ocupado el primer lugar de las casas de estudio de acuerdo a un nuevo ranking de consultora inglesa que evaluó alrededor de 300 planteles de la región, primera y la mejor como Universidad de Latinoamérica. Rector, ya hemos mejorado un poco la comunicación. Usted advierte en declaraciones emitidas ayer la necesidad de potenciar el trabajo interno de las universidades, que si se estanca puede terminar cayendo mucho como lo ocurrido en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué puede ocurrir para que se estanca o qué hacer para que no se estanque? ¿Qué podría estar peligrando esta situación, rector?
Bueno, yo creo que es muy importante la pregunta, porque lo que mide nuestro ranking es la actividad docente, el número de profesores, la dedicación de sus profesores a las labores de docencia e investigación, en la opinión de los empleadores sobre la calidad de los egresados, el impacto y calidad de los proyectos de investigación. Todos esos son indicadores muy finos, Alejandro. Entonces, cuando uno va avanzando en esos indicadores, también tiene que tener claro que si uno relaja algunos parámetros de conducción, de liderazgo y de tránsito de la universidad hacia elementos de calidad, eso se puede dañar. Por ejemplo, si uno aumentara la matrícula de una universidad en forma exagerada, sin el adecuado número de profesores, sin velar por las dependencias de laboratorios, por el número de libros, de revistas científicas, etcétera, eso es un daño a la calidad. Si uno descuidara los fondos para investigación en una universidad, si uno descuidara el cuidado que tiene que tener para atraer a buenos investigadores para la formación, equipos de trabajo en que se investigue, esto daña a la calidad. Si uno descuidara el objetivo fundamental, que es la formación de estudiantes, la creación de nuevo conocimiento, sino de cuidar a la rigurosidad que tiene que tener con los conceptos de que las clases tienen que realizarse, de que las evaluaciones tienen que ser apropiadas y frecuentes, de que hay que tener una retroalimentación con los estudiantes para saber cómo lo están haciendo, para escuchar parte de ellos y podemos hacer mejor. Que todos estos trabajos que son de ingeniería dentro de una institución van a ir demostrando los avances de calidad. Y lo que ha ocurrido con algunas instituciones que en la región han disminuido su valoración en estos rankings es que o han aumentado enormemente su matrícula, o no han renovado sus profesores, o no han sabido mantener los grupos de investigación que requieren estar activamente comprometidos con la institución.
El rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, con la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura. Y si uno descuidara también, rector, la libertad con que hasta ahora están ustedes ofreciendo esta educación de calidad que los lleva a ocupar incluso el mejor lugar en Latinoamérica, porque también puede verse afectada la libertad que tienen hoy día para todo lo que dice relación con sus asignaturas, con su parte académica, en fin, proyectos, trabajos. Hay tantas cosas que uno de repente se encuentra con piedras en el camino, ¿no?
Bueno, usted aquí apunta un tema que es crucial, Alejandro. Yo le agradezco la pregunta porque creo que es de la mayor importancia. Y está apuntando hacia la libertad académica, la libertad de enseñanza al interior de las instituciones, la autonomía universitaria,
sí,
la libertad de los estudiantes y de los profesores para acceder a las instituciones de educación superior que ellos crean son las más apropiadas para ellos. Entonces, me parece que es muy importante que nosotros hagamos siempre un esfuerzo mayor para que los profesores tengan el necesario llamado ocio académico, que no es un ocio improductivo, todo lo contrario, es la capacidad de los profesores de desarrollar sus líneas de investigación, es la capacidad de los profesores de poder enseñar según lo que ellos saben, según lo que ellos han investigado, y es la capacidad de tener esa libertad de poder avanzar en los criterios de enseñanza.
Rector, y bueno, un tema que mientras ustedes reciben esta gran noticia que dice es muy buena para Chile, En Chile se debate algo en el cual usted ha sido muy protagonista por su posición inclaudicable en defensa de la vida, y me refiero a una ley de aborto terapéutico. Usted ha dicho, mientras yo sea rector, incluso no se va a permitir en la clínica de nuestra universidad el practicar esta legislación o cumplir con esta legislación. ¿Le ha salido gente al camino diciendo que usted no puede pasar por la ley?
Nosotros consideramos que tenemos optimismo en que este debate llegue hasta esto, es lo que estamos colaborando. Es muy importante que se discuta este tema. Simplemente este debate llegue, que este intercambio de posiciones. Yo soy muy optimista de que finalmente el Parlamento va a entender que uno de los elementos principales de nuestra sociedad debe ser la protección de la vida. Así que tengo la gran esperanza de que produce la idea, finalmente esta ley no se apruebe. Vamos a hacer todo lo posible para entregar toda la información para demostrar que esta ley sería muy perjudicial para nuestro país. En primer término, el aborto terapéutico, conocido como tal, no tiene ninguna razón de legislarse, porque hoy día en Chile la práctica médica evalúa a la mujer embarazada, y trata a esa madre según los requerimientos médicos de esa madre. Por lo tanto, no hay ninguna razón, no hay ninguna falencia ni vacío en la práctica médica como para avanzar en una ley del llamado aborto terapéutico. Cuando uno habla de aborto, está implicando que el primer objetivo del acto médico es matar, eliminar un embrión o un feto. Y entonces, esa es la gran diferencia con lo que hoy día hacemos, que tratar a la madre en condición de riesgo de salud, y si secundariamente hay daño en el feto, tratamos de minimizarlo, pero hay veces que no es posible minimizar y que el feto fallece, no por un acto médico que quiere que el feto fallece, sino que como secundario al tratamiento de la enfermedad grave de la madre. Y esto es así en el sector público, en el sector privado, de tiro de castigo. El segundo punto de esta ley tiene que ver con los niños con malformaciones incompatibles con la vida. Lo que nosotros hemos visto es que es mucho más importante que matar, eliminar niños previamente a que su frecuencia natural impida que ellos vivan al nacer, a las pocas horas, a los pocos días. Es dar el sistema de apoyo desde el sistema de salud público y privado para que todas las madres embarazadas que sufren, las familias que sufren este dolor de saber que tienen un niño que no va a ser compatible en más de algunos minutos o días de vida, tengan el apoyo médico, psicológico. Que va a ser posible que la única respuesta que nosotros podamos darle es eliminar a esa criatura inocente. Y el tercer punto más grave todavía es el embarazo producto de una cosa tan atroz, tan repudiable como es una violación. Pero cuando una mujer tiene una violación, yo espero que el sistema de salud la acompañe, independientemente que produce esa violación, haya un embarazo o no. Y cuando digo la acompañe psicológicamente, médicamente, no la deje abandonada después de un acto tan penesmable como es una violación. Y si por eso de este acto hay un niño inocente que está en el vientre de esa madre, ¿por qué van a cometer un segundo acto cruel, violento y violestable como es matar a ese niño inocente? Lo que tenemos que hacer, me parece, es acompañar a esa madre, y que esa madre libre y voluntariamente decide entregar este niño en adopción. Hay muchas familias que van a querer tener este niño para quererlo, para acompañarlo, para darle vida. Si esa madre finalmente decide quedarse con el niño, tenemos que acompañarla en todo lo que requiera médico y psicológicamente. Entonces, me parece que este es el enfoque y esta es la discusión de ideas que tenemos que dar pro vida. Ahora, si todo esto se legislara a favor de despenalizarlo, me parece que el país no puede obligar a las instituciones o a las personas que trabajan en las instituciones a ir sobre su valor más profundo, que es el cuidado de la vida. Por lo tanto, la cuestión de conciencia tiene que ser respetada en este país. Y yo creo que ha sido interesante cómo se ha abierto un debate para que después se discute.
Bueno, doctor, le quiero agradecer el contacto con la Gran Mañana Interactiva de Agricultura. Dos temas importantes. El primero, que usted ya ha destacado, ¿cierto? La Universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile, pasa a ubicarse en el primer lugar. Lidera el ranking de las mejores universidades de América Latina, lo que reitero las felicitaciones para usted y todo el personal de la Universidad Católica. Y luego este tema tan sensible que está ocupando la agenda pública, pues, rector. Así es que muchas gracias, ¿ah? ¿Eh?
Gracias, Alejandro. Yo haría de nuevo un llamado a que como país pusiéramos los recursos en atender a la gente más pobre, a la gente más pobre, en acompañar a madres que están en una situación de gran dolor para que su decisión sea probia y que en el futuro, a los 10, 15 años de haber tomado esa decisión, todas las madres y todas las familias estén orgullosas de haber acompañado a su niño en las pocas horas o días que le tocó vivir.
Muchas gracias, rectora.
Muchas gracias, Alejandro. Buen día.
Que esté muy bien. Buenos días. El rector de la Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, con la Gran Mañana Interactiva, destacando y resaltando el hecho de que la universidad lidera el ranking de las mejores universidades de América Latina, explicando que el salto se debe al aumento de profesores y al mayor reconocimiento de investigación. Y también hizo ver y destacó en su conversación con la Mañana Interactiva de la Radio Agricultura que hay que cuidar la institucionalidad. De ahí dice que hay que estar atento a la necesidad de potenciar el trabajo interno de las universidades, que si se estanca puede terminar cayendo mucho, como lo ocurrido en la Universidad de Buenos Aires, que pasó a estar en los primeros lugares al puesto 19. Hay que cuidar incluso la libertad académica, la libertad docente, la libertad para elegir, la libertad de enseñanza, en fin, ustedes lo escucharon. Y respecto al aborto terapéutico, tengo la esperanza de que esa ley no se apruebe. No hay razón ni vacío para avanzar en una ley llamada aborto terapéutico. Cuando uno habla de aborto, dijo, el primer objetivo es eliminar una vida, eliminar ese feto. Si se legisla a favor, el país no puede obligar a las instituciones y personas a ir sobre un valor más profundo, que es el cuidado de la vida. En consecuencia, la objeción de conciencia debe respetarse, dijo el rector de la UC en la Gran Mañana Interactiva de Agricultura. Una pausa, el saludo de nuestros auspiciadores y ya regresamos.